En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas,
hay datos, enfoques y evidencias
que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública,
pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos a reconocer.
En este podcast de México Evalúa, nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación. Bienvenidos a Elefantes en la Habitación, el podcast de México Evalúa. Están aquí Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público rendición de cuentas, y Liz Rubio, presidente de México Evalúa. Vamos a describir al primer elefante, el plan fiscal, la reforma fiscal que urge ya a México, porque el arreglo que tenemos simplemente ya no sirve para nada.
Yo quisiera comenzar, Mariana, con un planteamiento general. En México se habla todo el tiempo de la necesidad de una reforma fiscal. Llevamos décadas hablando de eso. Mucha gente pone todos los huevos en la canasta de que el país va a tener algún día una reforma fiscal integral, que eso le va a dar suficientes fondos al gobierno para poder resolver sus problemas. Todos vamos a vivir tranquilos y contentos. El hecho es que no ha habido esa reforma, y no por falta de ganas, sino porque hay restricciones, hay complicaciones. México es un país muy grande, tiene un sistema fiscal centralizado. Somos un país nominalmente federal, pero en la práctica somos un país que funciona centralizadamente. Los pactos fiscales han sido siempre para quitarle recursos a los gobiernos estatales o para hacerlos dependientes del gobierno federal. Si vamos a hacer una reforma fiscal en un país tan complicado como este, ¿por qué no nos das una idea de cuáles son los elementos, los factores, los vectores de lo que tendría que contener para que podamos irlo desmenuzando poco a poco?
Yo pondría primero en la mesa que en este caso, Luis, me parece que estamos enfrentando una situación sui generis, porque la Federación en reformas anteriores ha tenido la posibilidad o el espacio de subir la tasa impositiva, por ejemplo. Es decir, que sin ver a los estados y sin ver, por ejemplo, los problemas que hay de la economía informal y de cómo formalizar nuestra economía, hemos aprovechado algunos espacios, primero con la tasa impositiva y también por la alta evasión fiscal que ha caracterizado a México. Sin embargo, si volteamos a ver qué pasa en el mundo, la realidad es que México ya tiene una tasa impositiva, el impuesto sobre la renta es alto, y nos estamos convirtiendo, o ya somos una economía poco competitiva en ese sentido. Entonces ya no vamos a poder aprovechar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, el alza de una tasa, es decir, que paguen más los que siempre pagan, sino que ahora estamos forzados a ver cómo le hacemos, ¿no?, para que más personas paguen. ¿Qué pasa si tú subes tu tasa en este momento? Pues podrías perder empresas.
Inversiones nuevas.
Inversiones nuevas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, competimos en un terreno globalizado, nos guste o no. Y eso implica que podríamos perder inversiones y no nos convendría. Entonces, me parece que esa es una principal característica, un primer vector para ver por dónde se podría decantar una reforma fiscal. Por el otro lado, mencionas algo muy importante, que es precisamente que los estados participan poco en la recaudación total del país. Y esto tiene que ver con que es un sistema disque federalizado, pero en la práctica están centralizadas las facultades tributarias y los estados tienen pocas facultades tributarias. Habrá que ver qué tanto las están aprovechando también, pero sí tienen pocas, ¿no? Otro aspecto que se tendría que ponderar ahí es cómo los estados pueden participar, ya sea compartiendo facultades tributarias con la federación, que quizás ahí hay un elemento bien importante, Luis. ¿Cómo le podemos hacer, y quizás no lo podemos hacer sin ellos, para que sean unos aliados en la formalización de la economía? Yo creo que hasta el momento no lo son.
Bueno, yo creo que los gobernadores, en general, en las últimas décadas en que ha habido como un intento de descentralizar sin hacerlo muy en serio, lo que han preferido claramente, porque ha habido esquemas de incentivos para que recauden más y sin embargo no han sido exitosos, lo que han hecho los gobernadores es en la práctica preferir venir a la Ciudad de México, negociar con el Congreso en algunos años, con el secretario de Hacienda en otros, según las circunstancias políticas del momento. Han preferido la humillación de tener que pedir, que rogar, que hacer lo que el gobernador o lo que el secretario o el presidente quiera, que recaudar impuestos. Y la razón es muy sencilla: es más fácil pedir dinero a una sola persona, aunque cueste mucho en términos políticos, y después hacer lo que les dé la gana con el dinero, que rendirle cuentas a quienes están pagando directamente en sus estados. Entonces, también hay un elemento fundamental de ciudadanía aquí. Mientras más distante es uno del recolector de impuestos, menos rendición de cuentas hay. Y eso estoy seguro que hasta en el país más democrático ocurre. No es lo mismo que tengamos al presidente municipal que está recaudando para un impuesto específico para el municipio, o que tener a un presidente de la República recaudando allá arriba, muy distante. Más fácil ir a reclamar al presidente municipal por qué no han pintado esta calle. Pero no, eso no les gusta a los presidentes municipales, no les gusta a los gobernadores. ¿Hay alguna manera que tú puedas potear que permita pensar en algo diferente hacia el futuro?
Yo creo que sí hay manera. Creo que es un desafío. O sea, no es algo sencillo, pero creo que se puede resolver. Y a mí me gustaría, por ejemplo, platicar un poco lo que nosotros hemos encontrado evaluando los trabajos que se han hecho y los que se hicieron en 2007 para reformar, por ejemplo, las fórmulas del Fondo General de Participaciones. Me parece muy importante ahí porque yo creo y estoy convencida que los incentivos que se han puesto para que los estados recauden han sido equivocados. Estoy completamente convencida. ¿Por qué lo digo? En 2007 se introdujeron algunos elementos en la fórmula del Fondo General de Participaciones. Aclaro que es muy importante este fondo porque a partir de él se reparte el 75% de los recursos de las participaciones. Es determinante.
¿Es el famoso 3?
No, es el Fondo General de Participaciones que está regulado en la Ley de Coordinación Fiscal, ¿no? Es el fondo más importante a través del cual la federación le da ingresos a los estados, le reparte, ¿no?, lo que se recaudó en los estados, ¿no?, tanto de IVA como de ICR. En 2007 se hizo una reforma para que este fondo incluyera incentivos al crecimiento económico y al esfuerzo recaudatorio. Esto con la intención de contrarrestar el peso que ha tenido siempre, desde que existen estas fórmulas, el total de la población de cada estado. Es decir, el principal factor a partir del cual se han repartido los recursos ha sido el total de la población de los estados. Se introducen estos factores y hemos hecho los análisis y además hemos encontrado documentación importante producida en la academia. Se encuentra que no fue efectiva la fórmula como quedó. ¿Por qué? Porque la N, es decir, el total de población, sigue siendo, por mucho, el elemento más importante. Es decir, el crecimiento quedó completamente relegado ya en la fórmula como se estableció, así como el esfuerzo recaudatorio. Entonces, no hemos introducido realmente esos incentivos. Y eso me parece dramático, porque creo que ahí está la clave de muchos de los problemas. De tal manera que ahorita, un estado, digamos, no tiene incentivos para formalizar su economía o para contribuir con la federación a eso. ¿Por qué? Pues porque no va a recibir beneficios de ese aumento en la posible recaudación. Lo que importa es el total de tu población. No importa si esta población está en el sector formal, en el informal. Entonces, tenemos que dar los incentivos.
El 52% de los mexicanos trabaja en la informalidad. Esto, claro, merma dramáticamente la capacidad recaudatoria del Estado, pero también supone una desventaja competitiva para el país entero.
Yo creo que tenemos que pensar en dos temas distintos. Uno es la reforma general fiscal, de la que se habla mucho, y otra es de cómo resolver el tema de la relación fiscal entre la federación y los estados. Tú has trabajado mucho en las dos cosas. ¿Por qué no nos das un poco una idea de cómo ves lo que podría ser cada uno de estos dos? ¿Qué elementos podrían tener? Partiendo de un principio muy obvio, y es que los economistas siempre dicen que el chiste que de un buen impuesto es que no afecte las decisiones de ahorro o de inversión de las personas. Es decir, que la persona no empiece a calcular qué me conviene, si me conviene ahorrar o no me conviene ahorrar, o si me conviene ahorrar en esto o en lo otro, porque eso me cuesta más o menos impuestos. Que lo ideal es que las decisiones se tomen simplemente en términos de rendimientos, de posibilidades de éxito de una inversión, lo que fuera, no de que el impuesto intervenga en la decisión. En la práctica, esto lo que ha causado es que el IVA no recaude todo lo que recauda, por razones políticas que conocemos todos, que no es un impuesto generalizado y tiene tasas diferentes en diferentes circunstancias. ¿Cómo visualizarías una reforma general? Vamos a empezar por ahí.
Bueno, en una reforma general yo creo que no podríamos excluir, y creo que también se ha hecho de manera frecuente, el tema del gasto público, ¿no?
Sin uno, el otro no puede funcionar sin el otro.
Exactamente. Creo que hemos tenido reformas tributarias más que reformas fiscales. Y ese es el caso de la reforma de 2014. Fue muy exitosa desde el punto de vista recaudatorio, pero en realidad no tocó nada del gasto. Y en ese sentido me parece que tenemos que revisar también las políticas de gasto, no solo para que haya un mayor valor a cambio del dinero público y de las aportaciones que hacen los ciudadanos, sino también porque creo que en algunos casos, por ejemplo en el caso del IVA, va a ser muy importante complementar con algunos programas de gasto. Por ejemplo, Si decidimos o si se discute y es una posibilidad que vayamos por la famosísima tasa cero del IVA, es decir, evitar estos espacios en donde se abusa de la tasa cero, que por ejemplo ahorita enfrentan medicamentos y algunos otros productos, se ha abusado de eso, ¿no? Entonces las empresas pueden enterar, ¿no?, que vendieron una mayor cantidad de productos de esta tasa cero, que no es cierto, y eso nos hace perder una parte del IVA, ya lo sabemos. Bueno, si se aprobara eliminar esa tasa cero, habría que entonces, para que esto sea políticamente viable y sea también atractivo desde este punto de vista, aprobar algunos programas de gasto que pudieran compensar a los claro. CIEs más bajos ingresos. ¿No?
Sí, ya se había pensado en la época de Cedillo, sobre todo, y Fox, la idea de tener un mecanismo compensatorio con base en la creencia del IFE, me acuerdo, en aquella época.
Exactamente. Entonces podríamos, porque, a ver, hay que dejarlo muy claro, o sea, si eliminamos la tasa cero, en términos absolutos, los más afectados son los deciles más altos de ingreso. Eso es bien importante, porque entre más ingreso tienes, más gastas. Entonces, sin embargo, desde el punto de vista relativo, es decir, en proporción a tu ingreso, sí los más afectados son los deciles más bajos. Entonces, por eso habría que aprobar algunos programas de gasto que pudieran compensar. Por eso es que no podemos verlo separado y creo que se ha visto siempre separado. Ahora, recordemos que las políticas de gasto tienen riesgos, tienen ineficiencia, o sea, el día de hoy hay mucha corrupción en el gasto público y creo que ahí estos programas que se
pudieran... Casi nada de rendición de cuentas.
Y casi nada de rendición de cuentas. Tendríamos que generar una mejor rendición de cuentas, tendríamos que trabajar fuertemente en el sistema anticorrupción y eso tendría que ir vinculado. Pero hay que ver experiencias internacionales. Por ejemplo, me parece que Chile en algún momento, posiblemente alrededor de 20 años, espero no estarme equivocando, hizo algunas reformas en donde al aprobarse la reforma de impuestos se aprobaba al mismo tiempo y sujeto casi casi como a un convenio social. Los recursos de esta reforma se van a ir exactamente a esto. Y ahí creo que tenemos la posibilidad de avanzar también la parte de gasto público, que es elemental.
Sí, para nosotros. Yo como ciudadano estoy dispuesto a pagar un impuesto especial a la gasolina o a lo que sea, pero a cambio de que se pavimenten las calles.
Sí, o que haya transporte público.
Exacto.
Entonces el gobierno tendría que comprometerse a programas específicos. Es decir, podríamos incluso decir, bueno, tenemos que pagar algunas deudas y tenemos que invertir en estos programas, ¿no? Porque no podríamos
disfrazar... No es muy mexicana esa propuesta.
Entonces, eso nos podría llevar a hacer una especie como de convenio social alrededor de la reforma. Porque ahorita, con la situación de la corrupción en México, no está fácil, ¿no? No está fácil. Por supuesto, la administración actual, con la popularidad que tiene el presidente, bueno, tiene un factor a favor. Pero no me parece que esté completamente resuelto, porque además esto afecta de distinta manera a distintos segmentos de ingreso y socioeconómicos en el país, que tienen distintas posturas, ¿no? No podemos verlo como un agregado, su popularidad. Y creo que no podríamos dejar de tocar el tema de gastos fiscales, habría que revisar algunos gastos fiscales. México tiene un manejo muy deficiente de gastos fiscales, ¿no? En otros países el manejo implica, por ejemplo, tener muy clara la vigencia de los gastos fiscales.
¿Qué es un gasto fiscal a diferencia del gasto público?
El gasto fiscal es que, bueno, el gasto público entra el dinero de la recaudación y de ahí hay un proceso presupuestario para gastarlo, ¿no? O sea, es decir, entra a las arcas. En el caso de los gastos fiscales, por lo general, no logra el recurso entrar, oficialmente hablando. Es decir, es un recurso que la federación renuncia muchas veces antes de que entre formalmente a la tesorería de la federación. Es una manera de gastar, pero perdonando impuestos.
Wow.
Sí. Entonces, por ahí también tenemos muchos recursos que no llegan a la tesorería porque hay algunos tratamientos especiales en los impuestos y tendríamos que revisar algunos, ¿no? ¿Cuáles siguen siendo pertinentes, cuál no? Eso es pues un ejercicio muy duro y políticamente hablando es muy trabajoso.
Cuestiones fiscales, los gobiernos estatales de México están en la lona, sobre todo si los comparamos con sus pares en Latinoamérica. Las provincias argentinas, por ejemplo, recaudan casi el 5.3% del Producto Interno Bruto. Las brasileñas logran un 10%. Las de México recaudan solo el 0.9%.
Mariana, tú has trabajado mucho en el lado de federalización. Y hablaste hace un rato de los incentivos que se requerirían. ¿Por qué no nos das un ejemplo? O sea, ¿cómo se puede lidiar con temas que todos vemos todos los días? Como primero falta una recaudación muy concentrada en un segmento de la población. Todos los temas que tienen que ver con la economía informal. todos las faltas de capacidad de mostrar que los recursos se utilizaron inteligentemente o adecuadamente en los diversos niveles de gobierno, municipales o estatales o lo que fuera. ¿Cómo se podría federalizar esto y por qué eso tú crees que mejoraría el esquema fiscal del país?
Bueno, yo creo que en un país del tamaño de México, con las necesidades que tenemos pendientes, no podemos pensar que vamos a resolver ni las políticas públicas ni los asuntos fiscales con una visión y con un trabajo exclusivo de la federación, del gobierno federal, ¿no? Eso me parece absolutamente ingenuo y creo que en ese sentido tenemos que poner esta discusión en un contexto de coordinación fiscal. Y ahí creo que hay varios elementos. México ha ido en una descentralización, pero me parece que esa descentralización ha sido poco equilibrada, es decir, se ha centrado más que nada en el gasto público y no en los ingresos. Y luego dentro del gasto público que se ha descentralizado, se quedó pendiente la parte de la rendición de cuentas, ¿no? O sea, hacia fines de los 90, una parte muy importante del gasto social ya es gastada directamente por los estados, pero se nos olvidó que los estados rindan cuentas sobre los resultados que alcanzan y sobre cómo operan, perdón, esos recursos. Y creo que no podemos continuar, digamos, promoviendo mayor gasto de los estados mientras no tengamos resuelta esa parte. Una parte de monitoreo y evaluación muy clara que hoy no existe. Entonces eso implica sin duda una reforma a la ley de coordinación fiscal. También creo que los estados entonces no se ha aprovechado también su máximo potencial para colaborar con la federación, ¿no? En el tema de la economía informal me parece clave. No creo que es algo que la federación pueda hacer sola, sobre todo porque pues finalmente la economía sucede en los estados y geográficamente sucede en los municipios. Entonces tenemos que pensar en que no se puede resolver sola. Hay que plantear incentivos para que los estados quieran colaborar y quieran ser unos aliados. Y eso implica necesariamente que toquemos los incentivos de cómo se reparte los fondos de participaciones y de transferencias. Yo ahí sí creo que hemos estado equivocados pensando en que dar el recurso en función del total de población vamos a llevar algo, a un cambio, ¿no? Ahí tendríamos nosotros que necesariamente promover que el que más, en una parte de los fondos tendríamos que promover que el que más aporta, más obtiene. Y en otra parte de los fondos, los sistemas de compensación. Pero no podemos pensar que vamos a formalizar la economía sin cambiar esa lógica.
Un poco como abogado del diablo, yo creo que la lógica de la centralización de los recursos viene de la debilidad que tiene profesional y analítica técnica que históricamente han tenido los municipios, los estados. Y probablemente eso algo tiene que ver con el huevo y la gallina, que es primero. Pero incluso en las épocas más profesionales de los gobiernos, en cuando existía la Secretaría de la Presidencia o Programación y Presupuesto, en la que se buscaba profesionalizar el gasto y dirigirlo específicamente a alguna cosa, y donde no había tantas restricciones en cómo gastarlo y los mecanismos de aprobación política eran irrisorios porque un partido dominaba todo. Es decir, concedamos que había profesionalismo en esto y lo que se buscaba es vamos a electrificar el sureste del país, y es un caso real. En este año vamos a dedicar todos los recursos que tengamos a ese proyecto específico, o a crear Cancún, o a los diversos proyectos que hubo en sus momentos, cosa que ya no hay porque ya está muy etiquetado el gasto en la actualidad. ¿Tú crees que es posible generar la capacidad técnica a nivel de los estados? Quizá no de municipios, excepto en algunos muy obvios. O sea, hay 50 ciudades que seguro podrían desarrollar la capacidad, pero el resto tendrían muchas más limitaciones. ¿Crees que se podría hacer eso y que lo otro era simplemente una exageración que servía al control político? ¿O es un tema realmente técnico?
Es un tema real. O sea, la falta de capacidad a nivel estatal y a nivel municipal es un tema completamente real y es una barrera importante. Pero eso no significa que no se pueda atender, y yo creo que no se ha estado atendiendo. Me parece que lo primero es entender la diversidad de México, de sus municipios, sus estados, que están en distinto nivel de desarrollo. No tenemos estados que se encuentren, digamos, que sean homogéneos en ese sentido. Entonces, ahí se pueden hacer grupos de estados y de municipios. Yo lo veo más en el sistema de compensación. Se clasifiquen a los estados de acuerdo a su nivel de desarrollo y su capacidad institucional, y que se pueda proveer un sistema de incentivos a cada uno de los grupos, de tal manera que se le pague a los estados o a los municipios por su esfuerzo en adquirir capacidades de gestión, tecnológicas, institucionales. Por ejemplo, una auditoría independiente del gasto público me parece vital. estados el día de hoy no tienen auditorías independientes del poder político, por ejemplo, para auditar su gasto. En ese sentido, sería importantísimo que en los sistemas de compensación se les dijera a los estados, a ver, de acuerdo con tu índice de capacidad, estos son tus retos a cumplir en los próximos 3 años. Y estos son los puntos que, por ejemplo, tú puedes obtener en el sistema fiscal, que puedes cambiar por dinero, cumpliendo estos, una especie de hitos o milestones. Y así podemos tener un programa de desarrollo para los estados. Y esto, pues, no lo hemos tenido, ¿no? Lamentablemente, el sistema que complementa, que es el ramo 33, la verdad es que te obliga más bien a gastar en cierto tipo de cosas, más que en los resultados. Y en,
claro, y si no lo gastas, te lo quitan.
Y si no lo gastas, te lo quitan. Entonces, tiene unos incentivos muy perversos, Luis. Yo creo que ahí podemos meter esta parte para que cada estado, de acuerdo con su reto, se pueda esforzar e ir avanzando en un nivel de desarrollo, entendiendo que unos estados pues ya están mucho más adelante que otros y unos se van a tardar mucho más que otros.
La independencia fiscal de las entidades en México revela también una historia de disparidad. La Ciudad de México recauda el 41% de sus ingresos totales, Guerrero solo el 3%.
Yo lo que aprendí aquí, me parece que lo más importante es que, como decía Benjamin Franklin, lo único seguro en la vida son los impuestos y la muerte. Pero cómo se recaudan los impuestos, quién los recauda y, más importante, cómo se gasta es fundamental. Me pareció muy importante dos cosas que dijiste, Mariana. Primero, que una reforma fiscal no puede ser si no contempla tanto el ingreso como el gasto. Si no se resuelve uno, el otro va a ser irrelevante. Se vuelve una reforma simplemente tributaria o una reforma política en el sentido de quién controla a quién. Entonces tenemos que hacer una reforma fiscal que involucre las dos cosas. Y para que eso funcione, tiene que haber garantías para la ciudadanía de que el dinero se va a gastar bien. Es lo que tú llamas rendición de cuentas. Es que el dinero se va a utilizar para lo que se dijo que se iba a utilizar y se va a utilizar el 100% del dinero en ese objetivo. Y eso requiere, y me parece que es lo más importante, un pacto social. Requiere que la población le crea al gobierno, que el gobierno se comprometa a través de mecanismos creíbles, razonables, y razonables en el sentido que se pueda observar el resultado de que se va a hacer lo que se dijo que se iba a hacer con ese dinero. Ya otra oportunidad podremos platicar sobre cómo se puede llegar a construir esto, pero creo que tenemos ya un panorama muy claro de cuál es el reto, el tamaño del reto fiscal que enfrenta el país, y no es nada fácil. Lo que nos falta la próxima vez es ponerle números, porque podemos darle una dimensión de qué tamaño es el tema que abriste, que es de qué tamaño son las pensiones, qué tanto más grandes son de lo que estamos hoy pagando, qué tan grande va a ser el tema de la deuda en el futuro y algún tipo de concepción de lo que es Pemex en todo esto.
Me parece
muchas excelente. Gracias. Muchas gracias, Mariana, Luis. Si quieres conocer todas nuestras ideas y participar de ellas, búscanos en mexicoevalúa.org. En Facebook y YouTube estamos como México Evalúa. En Twitter, @mexevalúa. Mariana, si nuestro público quisiera saber más sobre este asunto, algún tema o algún enfoque más especializado, ¿qué obra le recomendarías?
Mira, hay una compilación muy interesante que se llama Los incentivos perversos del federalismo fiscal mexicano, la necesidad de un nuevo modelo. Me parece que abona mucho al tema que platicamos ahorita de cómo la reforma de 2007 no logra generar los incentivos para una mayor recaudación en los estados y para también promover el crecimiento económico. Me encanta que además el capítulo que más me gusta de esta compilación lo escribió el actual secretario de Hacienda, ¿no? Él en su capítulo está convencido de que falló esa reforma, lo prueba, matemáticamente lo prueba, y además pues nos transmite la necesidad de cambiar estos incentivos. Entonces a mí me abre una esperanza de que tengamos un secretario consciente del problema. Ojalá que pueda él influir en la agenda. Y también me gustaría anunciar que nosotros estamos haciendo un trabajo propio a partir de este tema y también vamos a demostrar las deficiencias que tiene el sistema de coordinación fiscal, muy en específico esta reforma de 2007 y cómo podemos mejorar los incentivos para repartir el dinero de tal manera que los estados puedan reaccionar con mayor esfuerzo recaudatorio y que también tengan muchos más incentivos para la formalidad de la economía e incrementar la recaudación.
Pues lo curioso de la obra en la que colabora Ursúa es que no es nada antiguo, es de 2018, el año pasado apenas, editada por el Fondo de Cultura.
O sea que lo tiene muy fresco.
No es historia antigua, es historia de antes de tomar posesión. En México Evalúa no solo exigimos que el gobierno rinda cuentas con evidencia robusta, sino que generamos la evidencia necesaria para que tome decisiones que garanticen los derechos y promuevan el bienestar de todos los mexicanos. Tu apoyo permite que juntos elevemos la calidad de las políticas públicas en nuestro país. En estos tiempos de polarización extrema y verdades alternativas,
hay datos, enfoques y evidencias
que bien podrían elevar la calidad de nuestra vida pública,
pero que como país, en demasiadas ocasiones, nos negamos a reconocer.
En este podcast de México Evalúa, nos dedicamos a cazar a esos elefantes en la habitación.